Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y estamos entrando ya a la última hora de transmisión de esta cita de hoy viernes 13 de junio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos comenzando nuestra última hora correspondiente a tempranito hoy de mañana. Tenemos mucho que compartir antes del cierre hoy, pues vamos a hablar un poquito de cómo está la luna del viernes 13 y del Día de los Padres, que todos estamos esperándolo, ansioso para celebrar ese día tan especial. Tenga usted su padre con viva con usted o no esté físicamente, es un día en que se recuerdan desde...
Seguro, claro.
Desde nuestros corazones, claro que sí.
Así mismo es. Gracias, Lucy. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia la legisladora Eliana Ross Letinín el arresto de varios opositores cubanos en la isla. Citan a declarar como testigo en Venezuela a una abogada del Foro Penal venezolano. Analiza la ONU la situación en Irak y envía un mensaje de apoyo al gobierno iraquí. Y el rey Juan Carlos de España no participará en la ceremonia de coronación de su hijo, el príncipe Felipe.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
En un comunicado, la congresista republicana Eliana Ross Letinen, presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, hizo la siguiente declaración ante el arresto del líder opositor residente en Cuba, Jorge Luis García Pérez Antunes, su esposa Iris Pérez Aguilera, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, Ángel Moya y otros dirigentes disidentes en la isla.
Ross Letinen afirmó en su comunicado que en otro ejemplo de opresión, el régimen castrista allanó el hogar y arrestó violentamente al líder opositor Jorge Luis García Pérez Antunes y docenas de cubanos más.
Estas detenciones arbitrarias, dijo Ross Letinen, no recuerdan una vez más el control absoluto de esa dictadura sobre la isla en sus intentos de silenciar a valientes hombres y mujeres que luchan por la democracia y la libertad del pueblo cubano.
La congresista indicó que la administración del presidente Barack Obama debe condenar esta nueva ola represiva y suspender las concesiones al régimen castrista.
Van haciéndose cada vez más frecuentes los decomisos en la aduana a cubanos que regresan a la isla, principalmente a opositores y activistas de derechos humanos. Nuestro corresponsal en Madrid, Enrique Dausa, nos informa.
La apertura a la libertad de viajes de los cubanos está sufriendo en la aduana del aeropuerto José Martí constantes golpes que ponen en duda su credibilidad. Las requisiciones y decomisos a los cubanos son demasiado frecuentes a los que regresan o vienen a Cuba de turismo o visita familiar, como nos dijo Virgilio Toledo López, presidente de la Asociación Convivencia Cuba-España.
Este hecho tan lamentable se sucede con demasiada frecuencia en la aduana del aeropuerto José Martí, donde muchos cubanos son sometidos a revisión y requisiciones de su equipaje, lesionando y contradiciendo la apertura de la ley de viajes que han aprobado el año pasado. Karina me decía, lamentando esta situación, que era un desastre realmente pues enfrentarse a eso. Esperemos que pronto se solucionen esas injusticias y que no se repitan más.
Revisión exhaustiva y decomiso en la aduana del aeropuerto José Martí, María Caridad Galvez Chiu y Juan Carlos Fernández Hernández, miembros del proyecto Convivencia de Pinar del Río Cuba, liderado por Dagoberto Valdés, en su regreso a la isla desde Madrid, donde habían permanecido durante varios días respondiendo a una invitación de la Asociación Convivencia Cuba-España para participar en diferentes actividades académicas y económicas. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
La abogada del Foro Penal venezolano Tamara Zuhu fue citada el jueves a declarar como testigo por el Servicio de Inteligencia Bolivariano el SEBIN, aunque nunca se le informó el objetivo.
La letrada explicó que no es primera vez que la acusan por su trabajo como defensora de los derechos humanos y que en Venezuela desean criminalizar a las ONG que desempeñan esa misión.
Suhu considera que la citación del SEBIN es una manera de intimidarla por el trabajo que realiza desde hace 15 años.
El Foro Penal Venezolano ha denunciado que varias personas detenidas durante las recientes protestas fueron obligadas a firmar constancias en las que niegan haber sido víctimas de agresiones por parte de las autoridades.
Después de meses de polémicas, protestas, Brasil inauguró el jueves el Mundial de Fútbol 2014. Con más detalles, Jorge Orellana.
50.000 espectadores tiñeron de amarillo las tribunas de la Arena Corinthians en Sao Paulo. Vibraron con una música que invadió la cancha, mientras bailarines representaban coreografías que mezclaban exóticas flores de la Amazonía y jugadores de fútbol. La ceremonia de 25 minutos se enfocó en lo que los organizadores consideran los tres mayores tesoros de Brasil: la naturaleza, el pueblo y el fútbol. El público rugió cuando Jennifer López y Pitbull y la cantante brasileña Claudia Leite emergieron desde la enorme pelota colocada en medio del campo para interpretar la canción del Mundial, We Are One. Antes del partido inaugural del Mundial 2014 en Sao Paulo, miles de hinchas en las tribunas insultaron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que asistió al estadio junto a varios otros jefes de Estado para ver el primer partido del Mundial entre Brasil y Croacia. La presidenta, que busca la reelección en los comicios generales de octubre, fue criticada por gastar 11.000 millones de dólares de los cofres públicos en la preparación del torneo y por no mejorar los servicios de salud, educación y transporte. Sin embargo, las protestas fueron disminuyendo y quedando atrás tras el primer gol de Brasil en el Mundial 2014. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 8:07.
El sargento Wawe Bergdahl, el último prisionero de guerra estadounidense en Afganistán, llegó este viernes a Estados Unidos. Autoridades militares informaron que Bergdahl, de 28 años, quien pasó casi 5 años en manos de grupos talibanes, llegó durante la madrugada a un centro médico de San Antonio, Texas.
Bergdahl fue canjeado hace 2 semanas por 5 comandantes talibanes prisioneros en Guantánamo, quienes fueron enviados a Qatar.
El canje del soldado provocó una gran polémica en Estados Unidos, ya que sectores de la oposición republicana han acusado a la Casa Blanca de negociar con terroristas y de no haber informado con tiempo al Congreso sobre la operación. Bergdahl fue entregado a las fuerzas estadounidenses el 31 de mayo en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.
Y Naciones Unidas analiza la situación en Irak y envía un mensaje de apoyo al gobierno de ese país, informa Celia Mendoza.
Con preocupación sigue de cerca la Organización de las Naciones Unidas la violencia en el área de la ciudad de Mosul en Irak, que ha caído en las manos del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y Levante.
Los miembros del Consejo de Seguridad deploramos en los términos más fuertes los hechos que ocurrieron en la ciudad de Mosul en Irak, donde miembros de la organización terrorista Estado Islámico de Irak y Levante atacaron al personal de las fuerzas de seguridad iraquí y a civiles, tomando así gran parte de la ciudad, incluyendo el consulado de Turquía y muchos edificios gubernamentales, también desplazando cientos de miles de personas.
Asimismo, han condenado el secuestro de 49 funcionarios y sus familias del consulado de Turquía en Mosul a manos del grupo terrorista.
Ningún ataque terrorista contra funcionarios diplomáticos o civiles puede ser justificado bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón. Yo estoy urgiendo al gobierno de Irak y más allá a los países en la región y a toda la comunidad internacional a que se una para llevar a los responsables frente a la justicia y que hagan todo lo posible para que el personal diplomático sea liberado en buenas condiciones lo antes posible.
Exactamente, son las 8:09.
El rey Juan Carlos I no estará presente en la solemne ceremonia de proclamación de su hijo, el príncipe Felipe, como nuevo rey de España. prevista para el jueves 19 de junio, con el fin de darle a este el máximo protagonismo, anunció la Casa del Rey. El monarca sí estará presente en el balcón del Palacio del Oriente, donde él ya, rey Felipe VI, y su esposa, quien ya será reina Leticia, saludarán al público tras la proclamación. La agencia EFE informa que los actos de abdicación del rey Juan Carlos, previsto para el 18 de junio, y de proclamación de Felipe VI, han sido preparados por la Casa Real bajo la filosofía de que tengan la solemnidad y la dignidad que requieren unos acontecimientos históricos, junto a los criterios de austeridad que recomiendan los tiempos que corren.
Más temas internacionales tenemos que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condenó el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra el territorio israelí y llamó a todos los grupos terroristas palestinos que controlan ese enclave costero a respetar el alto al fuego con Israel. Desde Daniel Blumenthal, está en Tel Aviv y nos informa.
El presidente palestino Mahmoud Abbas repudió el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra el territorio israelí y llamó a todos los grupos militantes palestinos que allí actúan a respetar el alto el fuego con Israel, alcanzado en noviembre de 2012 en el Cairo con la intermediación egipcia. La presidencia de la Autoridad Palestina pide a todos los partidos palestinos que cumplan su compromiso de respetar el acuerdo de tregua con Israel, manifestó Abbas en un comunicado. Horas antes, un proyectil disparado desde Gaza cayó en suelo israelí provocando daños en una carretera principal. Se trata del segundo ataque de este tipo lanzado desde Gaza desde que asumió sus funciones el nuevo gobierno de unidad palestino, respaldado por Hamas, el pasado 2 de junio. La tregua alcanzada entre Israel y los grupos militantes de Gaza, liderados por Hamas, puso fin a una dura contraofensiva militar israelí en respuesta al constante disparo de cohetes desde ese territorio contra las vecinas localidades israelíes. La tregua fue violada por los palestinos en repetidas ocasiones, arrastrando duras reacciones militares israelíes. La madrugada del jueves, Israel aniquiló a un activista salafista que planificaba derribar un helicóptero israelí con un proyectil desde la Franja de Gaza. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
8:12 minutos.
Al menos 16 personas murieron en dos ataques de presuntos aviones no tripulados de Estados Unidos en la zona tribal de Waziristán del norte en Pakistán.
De confirmarse, sería la primera acción estadounidense con este tipo de aeronaves conocidas como drones en los últimos 6 meses.
Los ataques ocurrieron después de que una milicia yihadista tomó el aeropuerto de Karachi con un saldo de 36 muertos, incluidos una decena de militantes.
Según funcionarios pakistaníes, dos drones estadounidenses lanzaron 3 misiles contra un complejo de milicianos a última hora del miércoles y en la madrugada de este jueves.
En Waziristán del norte hay una mezcla de milicias locales y extranjeras vinculadas a la red terrorista de Al-Qaeda.
Ocho 13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para usted con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos repitiendo los números ganadores de la lotería de los sorteos de ayer acá en la Florida, hablando con Lucy y escuchando la buena música en un tema que está patrocinado por Interferencia. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Rebotando. revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Todo el tiempo con Lázaro Domínguez llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A pesar del debilitamiento del huracán Cristina, el Pacífico ha sido pródigo en la producción de disturbios tropicales en los primeros días de junio. Amanda y Boris, aunque surgieron en el Pacífico, lograron llegar al sur del Golfo de México. Sin embargo, el Golfo de Honduras ha estado tranquilo. Pero nuestros amigos en La Habana y Pinar del Río deben observar con detenimiento todo lo que ocurra cerca de Cabo Gracias a Dios este fin de semana. Pudiéramos tener un disturbio tropical al sur de la región occidental de Cuba alrededor del próximo miércoles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación y a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Ayer jueves comenzó la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, en Sao Paulo. Neymar anotó 2 goles y le dio victoria al equipo de Brasil ante Croacia 3-1, pero hoy viernes tendremos 3 partidos. A las 12 del día México jugará contra Camerún, a las 3 de la tarde Holanda frente a España, y a las 5 de la tarde Chile ante Australia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, mañana sábado vamos a transmitir el partido de los Dodgers de Los Ángeles y el domingo los Yankees contra Oakland a las 4 de la tarde. Y este domingo a las 8 de la noche, el quinto juego de la gran final de la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, entre el actual bicampeón, el Miami Heat, contra las Espuelas de San Antonio. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, aunque el equipo de San Francisco está cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, creo que la novena de los Dodgers tiene suficiente talento para en un futuro cercano desplazar al equipo de San Francisco en el oeste de la Liga Nacional, sobre todo con la presencia de ese pimentoso pelotero cubano que responde al nombre de Yasiel Puig.
Bueno, Demio, has dicho la verdad. El equipo de San Francisco es difícil que pierda con el picheo que tiene Abridor y el Romo, el mexicano, que se ha salvado ya 20 y pico de juegos. Pero hay que tomar en cuenta a los Dodgers porque están empatados en el wild card con los Dodgers, con el San Francisco. Tienen 35 y 32 y 42 y 23 San Francisco, así que ese es un lugar muy bueno porque Colorado está bastante atrás con 12 juegos. Pero hay otra cosa por ahí que tú habías mencionado que yo estoy ansioso que tú lo digas. ¿Qué pasa con la primera base de Chicago White Sox que no quiere batear?
Pito Abreu acumula 19 jonrones y 50 impulsadas.
Tú sabes que el último juego que jugó aquí se enfrentó al mejor pitcher que hay en Grandes Ligas.
Por Justin Verlander.
Y el primer turno le dio un hit y después le dio un jonrón a los 385 pies. Tiene 19 y 50 carreras empujadas. ¿De dónde salió este muchacho? Dime de dónde salió. En Cruz de las Villas. Increíble lo que está haciendo.
Gracias, Guajiro. A propósito, ayer jueves, el equipo del Cincinnati derrotó 4-1 a los Dodgers. Puig conectó un sencillo y el cubano Roldy Chama salvó su 10º partido de la temporada. El Colorado le ganó al Atlanta 10-3, en tanto el San Diego perdió 7-3 ante el Filadelfia, pese al jonrón número 6 del cubano Yasmani Grandal. No quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Tempranito de que anoche el equipo de San Antonio derrotó al Miami Heat 107-86 en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, San Antonio gana la serie 3-1, lo que quiere decir de que el Heat tiene que ganar los próximos tres partidos, los que restan, para lograr por tercera vez el título en la NBA. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia la legisladora Ileana Ross Letinen el arresto de varios opositores cubanos en la isla. Citan a declarar como testigo en Venezuela a una abogada del Foro Penal venezolano. Analiza la ONU la situación en Irak y envía un mensaje de apoyo al gobierno iraquí. Y el rey Juan Carlos de España no participará en la ceremonia de coronación de su hijo, el príncipe Felipe.
Bien, son las 8:21 minutos de la mañana, mis amigos, y acá estamos, claro, regresando con Lucy, Luciérnaga. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y ha llegado el momento de repetir brevemente los números ganadores en el sorteo de la Florida en el día de ayer.
No hay chivito ahí para el caso.
No hay chivo, no hay nada. Lástima, chicos, la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 5, 20, 24, 28 y 32.
Bueno, en cuanto a la cerrada cubana, el 5 es monja. El 20 catofino, 24 paloma, 28 chivo y 32 cochino. El cochino que rompe tambor con su pellejo paga.
No, ese es el chivo. Pero de todas maneras, en el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 9-8-9-1, 98-91 es el parlé. En el sorteo de la noche 1-3-9-0-13-90. Y ya nos vamos al Cash Tree, donde tenemos en el sorteo de la tarde 736-736, fue la centena ganadora. En el sorteo de la noche 443-443. Sí. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Por bueno, aquí las caras nos dicen que entonces, nadie jugó.
Cambiando la forma de decir, pudiéramos decir que cochino que rompe tambor con chicharrón paga.
Eso mismo.
Ahora sí.
Pero no voy a dejar que a Petunia le hagan chicharrón. No. El caso es que para repasar un poquito, hoy tenemos la luna de este viernes 13, astronómicamente llena. Sí. Así que salga a dar un paseo a la luz de la luna. Póngase romántico, no histérico ni agresivo, ¿eh?
No, solamente romántico.
La luna llena del viernes, pues tiene varios nombres, incluyendo luna de fresa y luna de miel.
¿Tú te acuerdas aquella de luna de miel en Puerto Rico?
Ay, sí.
Aquella canción.
Sí. De ¿cómo, ayer. ¿Cómo era? No la tararea.
Voy
¿no?
a la luna de miel en Puerto Rico. Era como un chachachá.
Bueno, pues sí. Hay que acordarse de la canción. El caso es que le dicen luna de fresa porque se refiere a la luna llena que ocurre en junio. El nombre de fresa, repetimos que viene por la temporada de la fresa. También se le conoce como el nombre de luna de miel. Sí. Viene del color de la luna llena, que tiene un ligero tinte dorado, como el color de la miel. Y además, ¿a quién no le gusta de vez en cuando una luna de miel?
Claro.
La luna llena de junio es a veces llamada luna de miel también, porque cuando se le eleva mucho y es la atmósfera, como te dije antes, la que enrojece este color. La luna llena, ahora vamos a la que tenemos hoy, la luna llena que cae el viernes 13 de junio, es muy poco común. La última fue un 13 de junio del año 1919, la próxima va a ocurrir un 13 de junio del año 2098. Así que estamos viviendo un día, una luna espectacular, así que a disfrutarla.
Disfruta de esa luna.
Y también disfrutar este fin de semana, precisamente este domingo, del Día de los Padres.
Seguro.
Es un día en que se honra a la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos.
Oye, gracias, gracias. Eso va conmigo. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana Lucy de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Maya el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticia.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última media hora de esta cita de hoy viernes, últimos 30 minutos, disfrutando de tu gratísima compañía. De hoy viernes, estamos en presencia de un fin de semana. Para el lunes estaremos, si Dios quiere, acá a las 5 de la mañana contigo, sin falta, en este punto del dial. Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar. Y nos queda media hora de tempranito y de mañana. Recuerden que a continuación pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y a través del día muchos programas informativos y otros noticieros. Así que mantenga la sintonía para que esté bien informado.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Lamentó la bloguera Johnny Sánchez la renuncia de dos editores de la revista católica cubana Espacio Laical. Reprimen a opositores camagüeyanos por ayudar a una familia que vive en condiciones infrahumanas. Estadounidenses y ascendencia somalí se unen a la insurgencia islámica en Siria. Y fuerzas ucranianas retoman una ciudad que estaba en poder de los separatistas prorrusos.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La periodista Joanny Sánchez lamentó la salida de Roberto Bey y Lenier González de la revista Espacio Laical, al considerar que se pierde un lugar de debate en Cuba.
Joanny dijo en su blog Generación Iriaga que el trabajo de ambos se caracterizó por abordar temas polémicos en las páginas de una publicación que en los últimos años se convirtió en referencia obligada.
Joanny explica en su nota que tiene puntos de diferencia con muchas de las ideas de Bella y González, y especialmente con su categoría de oposición leal, pero que los respeta y considera de gran valía su trabajo. También espera que ahora que están liberados de sus cargos puedan intercambiar ideas con otros foros.
Acerca del futuro de Espacio Laical, un proyecto de la Arquidiócesis de La Habana, Joanny dice que no le convencen las declaraciones de su actual director, quien ha dicho que el trabajo de la revista continuará.
El opositores camagüeyanos fueron reprimidos por ayudar a una familia que vive en condiciones infrahumanas. Según dijo desde Cuba el disidente Ingomar Gómez Izaguirre.
Hace 3 días nosotros, el comando agromontino Pedro Ivo Itel, traímos una muchacha que el gobierno la había abandonado y tiene un niño operado, un catete. La traímos para un establecimiento del Estado y ellos vinieron con tropas represivas y nos arrestaron a 8 del comando, nos llevaron por una unidad de policía. Y entonces ayer nos soltaron a los 8. Y entonces ella no tiene dónde vivir, ella vivía en una casita de 2 metros de largo por 1 metro de ancho. Un fanguero ahí de madre, no tenía condiciones, eso era inhumano. Y la llevamos por un establecimiento del Estado. Unas oficinas que están abandonadas ahí, que la tienen cerrada de vivienda. Por lo menos ese lugar tiene mejor techo y piso y había más condiciones donde ella vivía. Yo estoy hablando de una vivienda de tabla de palma. Entonces las paredes esas de tabla de palma tienen huecos y están forradas con saco de nylon. En una hornilla ahí a la intemperie, sin techo y sin nada, con leña. Ya, esa es la casa, no tienen nada. En una mesa, es donde viven ellos, en una mesa, no en una cama. En una mesa que el colchón son los forros de los refrigeradores, eso que repartieron aquí, caja de cartones, ese es el colchón de esa persona. Con el niñito hidrocefálico, que es el que tiene el catete puesto, y la niña chiquita. Y la madre de ella, que también duerme. Ellos duermen 4 personas en la mesa esa.
La madre de la estudiante venezolana Zairam Rivas exige a las autoridades el liberar a su hija luego de 1 mes de prisión. Yoconda Tapia tiene sus declaraciones.
madre de la estudiante venezolana Zairam Rivas, detenida en la plaza Alfredo Sadel en Caracas hace un mes, asegura que las autoridades la mantienen presa como un símbolo político.
Ya la tenían como un símbolo político, y el símbolo político es porque Zairam le dio la pelea a la Escuela de Trabajo Social, al chavismo, y los derrotó. Y el gobierno no le permitió a Zairam de que ella hubiese ganado esa Escuela de Trabajo Social y hubiese sacado a su gente de allí.
Zairam es presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela y formaba parte del grupo de jóvenes que acamparon enfrente de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pese a los esfuerzos que hizo, esta madre venezolana no logra que las autoridades la escuchen y liberen a su hija, y con la voz entrecortada dice: la respaldo en sus convicciones hasta el final.
El SEBIN Zairam está desde el domingo 12, el Día de las Madres. Ella llega allí ese día, bien angustiada porque es el primer Día de las Madres que estoy sin mi hija.
Zairam Rivas preside el Centro de Estudiantes desde 2012, cuando ganó unas reñidas elecciones que puso fin al dominio del oficialismo en su facultad. Su victoria fue considerada un hito y tomó para sí la tarea de defender a sus compañeros y pedir cambios a través de una protesta pacífica. Actualmente se encuentra con medida privativa de libertad en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, les informó Yoconda Tapia.
8:36 minutos.
Dos periodistas de la cadena estadounidense CNN resultaron heridas en la ciudad de Sao Paulo durante un enfrentamiento entre la policía y militantes que participaban en una manifestación contra el Mundial de Fútbol. La productora Bárbara Arbanitidis, de nacionalidad canadiense, fue herida por la esquirla de una bomba aturdidora lanzada por los agentes que comenzaron a dispersar a los manifestantes. La corresponsal Sasta Darlington resultó herida leve con algunos rasguños como consecuencia de una caída durante la confusión.
Más de América Latina, el derechista candidato presidencial de Colombia, Oscar Iván Zuluaga, afirmó que seguirá una política de mano dura contra las guerrillas de la FARC si es electo presidente. Eduardo Luján amplía la información.
En uno de sus discursos de campaña, Zuluaga destacó la realidad de lo que es el grupo guerrillero que por tantos años asuela a Colombia.
Si las FARC quieren realmente buscar una paz negociada, tienen que demostrarlo con hechos, con realidades. No estoy de acuerdo con que se negocie con el principal cartel del narcotráfico del mundo, la política antidrogas. Las FARC siguen siendo el principal cartel del narcotráfico del mundo.
Los diferentes puntos de vista de Zuluaga y del actual presidente Juan Manuel Santos en relación a cómo terminar la guerra ha dividido a Colombia y ha logrado que la elección del domingo se vea como la elección entre negociar con la guerrilla o combatirla hasta el final. El analista político Vicente Torrijos explica la situación.
Zuluaga se presenta como el polo opuesto, exactamente como la otra corriente, la alternativa de poder diferente a el presidente Santos. Digamos que como candidato del uribismo, lo que Zuluaga manifiesta ante los colombianos es la posibilidad de retomar el rumbo que con Santos se perdió por la senda del uribismo, es decir, la recuperación de la seguridad, la estabilización de la economía en términos de seguridad y, por supuesto, ninguna complacencia con el terrorismo. Así que ha sabido posicionarse como el polo opuesto al presidente Santos y eso es lo que ha hecho de esta elección algo tan interesante en Colombia.
Zuluaga le sacó ventaja a Santos en las primarias del 25 de mayo, pero las más recientes encuestas indican que la elección del próximo domingo será una de las más reñidas en la historia de la política colombiana. Eduardo Luján, Martín Noticias.
8:38 minutos.
Investigadores federales aseguran que hasta 15 estadounidenses de ascendencia somalí viajaron recientemente a Siria para unirse a la insurgencia islámica. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones en Minnesota creen que los hombres partieron desde las ciudades de Minneapolis y St. Paul. El portavoz del FBI, Kyle Loven, dijo el jueves que las autoridades tratan de identificar a otros somalíes estadounidenses que pueden estar considerando viajar a Siria para unirse a grupos militantes.
Más temas internacionales: persiste la controversia entre Rusia y Ucrania por el precio del gas, lo que afecta a las relaciones del Kremlin con las potencias occidentales. En Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
El problema del gas sigue ensombreciendo las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales. El presidente ruso Vladimir Putin ha llegado a acusar directamente a la exsoviética Ucrania de entorpecer las negociaciones para el suministro del gas que mantienen las dos partes con la participación de la Unión Europea. Nuestros socios ucranianos aparentemente no se contentan con los descuentos que les hace Rusia, dice Putin, y quieren más. Putin amenazó a Ucrania con que si rechaza las propuestas del Kremlin, las relaciones pasarán a otra fase y no precisamente por decisión de Moscú, dice Putin. Remarcó además que las propuestas del Kremlin de cooperación están orientadas a respaldar la economía nacional de Ucrania. Putin señaló que se puede llegar a un acuerdo de precios para largos periodos a nivel de gobierno y que Rusia siempre ha cumplido sus compromisos. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
8:40 minutos.
Fuerzas de seguridad de Ucrania retomaron este viernes el control de Mariupol, una ciudad portuaria en la región de Donetsk, que ha cambiado de manos varias veces.
El ministro del Interior, Arsen Avakov, dijo que las fuerzas ucranianas izaron la bandera del país en el ayuntamiento de la ciudad. Anteriormente, Avakov informó que las fuerzas de seguridad rodeaban la ciudad. Los rebeldes en Mariupol confirmaron los combates e informaron de la muerte de 5 de sus compañeros.
El jueves, separatistas prorrusos en la ciudad Donetsk dijeron que un vehículo usado por el líder rebelde Denis Pushilin estalló en el centro de la ciudad y al menos 3 guardaespaldas resultaron heridos.
Los rebeldes agregaron que Pushilin, uno de los líderes de la autoproclamada República Popular de Donetsk, no estaba en el vehículo cuando ocurrió esta explosión.
También el jueves, el ministro del Interior, Avakov, acusó a Rusia de permitir que una columna de blindados, entre ellos 3 tanques, cruzaran a Ucrania en un punto de control manejado por separatistas.
Más noticias internacionales. El presidente de Irán dice que su país está dispuesto a luchar contra la violencia, el terrorismo y el extremismo en la región. Nuestra colega Davalda ofrece una perspectiva de lo que ocurre en esa conflictiva zona.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo este jueves que el país estaba listo para tomar una posición en contra de la violencia en la región. Hablando por la televisión estatal, Rouhani dijo: en nombre del gobierno de la República Islámica de Irán, no estamos dispuestos a esperar y tolerar la violencia. No vamos a tolerar el terrorismo. Como hemos dicho en Naciones Unidas, estamos dispuestos a luchar contra la violencia, el extremismo y el terrorismo en la región y el resto del mundo. En el vecino Irak, kurdos tomaron este jueves el control de la ciudad petrolera de Kirkuk después que fuerzas gubernamentales abandonaran sus puestos durante un arrollador empuje rebelde islamista sunita hacia Bagdad que amenaza el futuro de Irak como un estado unificado. El rápido movimiento de sus fuerzas de seguridad altamente organizadas para tomar el control completo demuestra el avance repentino de los combatientes del Estado Islámico, una rama de Al-Qaeda en Irak, y el Levante. Desde el martes, sus combatientes incautaron la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, además de Tigrit, ciudad natal del ex dictador Saddam Hussein, así como de otros pueblos y ciudades al norte de Bagdad. Ellos continúan su avance relámpago moviéndose hacia las ciudades cercanas a solo horas de la capital iraquí. Adabalda, Martí Noticias.
Bien, 8:43 minutos de la mañana y de aquí a las 9, recta final de esta cita de este viernes. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de Edemio Navas. Aquí tendremos a Michelle este viernes y nos va a comentar que nos van a comentar las muchachitas en usted con voz propia después de las 9 de la mañana. Claro, seguiremos con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervex. Francia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes. Más calientes. De la música pop. En el exitazo del futuro te presento un estreno póstumo del rey del pop, Michael Jackson. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Cyndi Lauper, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al segmento VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la porción oriental del Golfo de México, que se extiende hacia el sur, sobre el canal de Yucatán y el Golfo de Honduras. Al efecto de divergencia de esta onda en la altura, se añade el flujo de aire húmedo del sudeste sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida. Bueno para la producción de tormentas eléctricas más numerosas en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldo Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Ayer jueves comenzó la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, en Sao Paulo. Neymar anotó 2 goles y le dio victoria al equipo de Brasil ante Croacia 3-1, pero hoy viernes tendremos 3 partidos. A las 12 del día México jugará contra Camerún, a las 3 de la tarde Holanda frente a España y a las 5 de la tarde Chile ante Australia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, mañana sábado vamos a transmitir el partido de los Dodgers de Los Ángeles y el domingo los Yankees contra Oakland a las 4 de la tarde y este domingo a las 8 de la noche el quinto juego de la gran final de la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, entre el actual bicampeón, el Miami Heat, contra las Espuelas de San Antonio. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, aunque el equipo de San Francisco está cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, creo que la novena de los Dodgers tiene suficiente talento para, en un futuro cercano, desplazar al equipo de San Francisco en el oeste de la Liga Nacional, sobre todo con la presencia de ese pimentoso pelotero cubano que responde al nombre de Yasiel Puig.
Bueno, Demio, has dicho la verdad. El equipo de San Francisco es difícil que pierda con el picheo que tiene abridores y Romo, el mexicano, que se ha salvado ya 20 y pico de juegos. Pero hay que tomar en cuenta a los Dodgers porque están empatados en el wild card con los Dodgers, con el San Francisco. Tienen 35 y 32 y 42 y 23 San Francisco, así que ese es un lugar muy bueno porque Colorado está bastante atrás con 12 juegos. Pero hay otra cosa por ahí que tú habías mencionado que yo estoy ansioso que tú lo digas. ¿Qué pasa con la primera base de Chicago White Sox que no quiere batear?
Pito Abreu acumula 19 jonrones y 50 impulsadas.
¿Tú sabes que el último juego que jugó aquí se enfrentó al mejor pitcher que hay en grandes ligas?
Por Justin Verlander.
Y en el primer turno le dio un hit y después le dio un jonrón a los 385 pies. Tiene 19 y 50 carreras empujadas. ¿De dónde salió este muchacho? Dime de dónde salió. En Cruz de las Villas. Increíble lo que está haciendo.
Gracias, Guajiro. A propósito, ayer jueves, el equipo del Cincinnati derrotó 4-1 a los Dodgers. Puig conectó un sencillo y el cubano Roldis Chama salvó su décimo partido de la temporada. El Colorado le ganó al Atlanta 10-3. En tanto, el San Diego perdió 7-3 ante el Filadelfia, pese al jonrón número 6 del cubano Yasmani Grandal. No quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo de hoy viernes aquí en Tempranito de que anoche el equipo de San Antonio derrotó al Miami Heat 107-86 en la gran final de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, San Antonio gana la serie 3-1, lo que quiere decir de que el Heat tiene que ganar los próximos tres partidos, los que restan, para lograr por tercera vez el título en la NBA. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Mis amigos, en breve a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con las muchachitas, siempre con temas de interés. Hoy es viernes 13, hay luna llena, tenemos a Michelle con nosotros acá en el estudio, vamos a ver qué nos depara con voz propia en este viernes 13 y con luna llena. Buenos días.
Primero, buenos días a ambos.
Buenos días.
Pero viernes 13 para nosotros no es nada, ¿verdad?
No, no es
nada. Es para los americanos, que es este...
Como nosotros somos, estamos medio americanizados ya, y tú sabes...
Sí.
Nos afecta a los dos, el martes 13 y el viernes 13 nos da un ramalazo también, ¿no?
No me diga.
Sí, claro.
Eso, si tú quieres.
Sí, yo sé.
Porque para mí un viernes 13 no es nada, tampoco un martes 13, pero,
claro, claro,
pero
claro.
Bueno.
Él está alterado por la luna llena.
Debe ser, ¿verdad?
Sí, estamos alterados.
Sí, sí, sí. Bueno, primero adelantado, pero a todos los papás que escuchan tempranito y de mañana, el domingo es el día de los padres, así que les mandamos desde acá. Desde con voz propia, un saludo a todos los papás que escuchan tempranito y de mañana.
Yo te estoy escuchando aquí, te doy las gracias.
Yo sé.
Gracias, muy directo.
Y bueno, hoy vamos a estar hablando de 7 cosas que las personas felices nunca hacen.
Oye,
quizá por eso que son felices, ¿verdad?
Qué interesante, sí, de ahí debe estar la clave del éxito.
Así es. Vicky, que siempre nos trae cosas que nos hacen, que nos ponen a pensar... ¿Tú sabes lo que está de moda en Nueva York?
Dime, cuéntame.
Y no me preguntes por qué. Uh-huh. Implantes de barba.
Ah, yo sé por qué.
Lo que yo me pregunto es, ¿implantes de barba el pelo o ser implante de barbilla?
Bueno, vamos a esperar a que ella diga. No voy a ser como la cantante esta que ganó el festival de Eurovisión, que tenía una barba puesta, ¿no?
Bueno, sí, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama ella.
Sí, yo tampoco.
Sí, la que ella es transgénero.
Ajá.
Ajá, sí, sí. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
¿Implante de barba la mujer o el hombre?
vas a tener que escuchar con voz propia. Yo también estoy confundida, así que yo también tendré que escuchar con voz propia. Porque ahora no sé si que los hombres se están poniendo pelos o si es que se están poniendo barbilla.
¿Será que se pone de moda la barba ahora?
No, a lo mejor es la barbilla, a lo mejor es el implante del chin, como le dicen.
¿Verdad?
Aquí, ¿verdad?
Sí, el implante de acá, del barbilla, tener el mentón más amplio.
Sí, ajá. Vamos a averiguar. Bueno, les deseo un buen fin de semana.
Gracias, Michelle.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar la familia cubana.
Bueno, Lucy, implante de barbilla. Hay que escuchar como propia, no cabe la menor duda.
Tenemos que enterarnos. Por lo pronto, hoy disfruten esa luna llena, no se pongan de mal humor, al contrario. salgan a disfrutarla. Mire que una luna llena como la de hoy no hubo desde el 1919 y no habrá hasta el 2098.
Pienso llegar hasta allá y poder
disfrutarla. No, yo sé, usted es muy optimista.
Llegar hasta allá, 2028, ¿no?
No, 2098.
Ya, eso es otra cosa ya, Lucy.
Ya estamos hablando de palabras mayores. Claro. Ya, y sí sabemos que no estaremos aquí. Óigame, no nacimos para semillas.
¿Y dónde vamos a estar, Lucy, entonces? Es una buena pregunta.
Bueno, podremos estar en otro plano. ¿Quién sabe si estamos aquí porque regresamos?
También.
Eso.
Si tú regresas, ¿cómo quisieras regresar? ¿Como perro, gato o como humano?
Bueno, no sé, me gustaría probar algo nuevo.
Oye, esa es buena, probar algo nuevo, no como, sé, como, como gatita.
Lo que no quiero venir de cucaracha, ninguna plaga de esa que la gente las extermina.
No.
O de mariposa, bueno, no, a lo claro, mejor que no. La vida es muy cortita.
Sí. Sí.
¿Qué nos dijo Villolito? Dice que hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauregui, bueno, Serrano, jefe de turno Pedro Corso.
En el control del sonido, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Ernesto Morales Alpizo.
La visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, que quiere regresar de cualquier cosa menos de cucaracha.
A la escuelita.
Moisés López, este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, ¿cuándo va a ser la cita?
El próximo lunes.
Madrugando bien temprano. Pase muy buen fin de semana a todos los padres.
Sí, señor.
Felicidades.
Eso fue conmigo también, ¿no?
Me lo tomé personal. Una locutora de la RAE, no lo hago más.
Sí, te pareciste a alguien. Feliz día de los padres, un abrazo. Hasta el lunes a las 5. Ok, chao.